Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Junts mantiene su pulso con el gobierno e insiste en sus amenazas de tumbar los presupuestos. Arturo, ahí estarán. Buenas noches.
Buenas noches, Bea. En una diada marcada por el menor apoyo del independentismo, Junts exige al gobierno un mayor cupo catalán porque consideran que es insuficiente. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
También han reclamado mayor control sobre los ingresos y gastos en Cataluña.
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en una intervención en el Congreso ha criticado la propuesta fiscal del gobierno y acusó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de mentir a la afirmar que la senda de estabilidad beneficiaba a todas las comunidades autónomas. Según Nogueras, Cataluña apenas recibiría 100 millones de euros, una cantidad que según ella es irrisoria en comparación con los 35.000 millones que se queda el Ejecutivo Central. Así lo ha expresado este miércoles.
Que Cataluña, ni Madrid, ni ustedes, sino que Cataluña decida sobre todos los ingresos, todos los gastos y todas las políticas de Cataluña. Este es el debate real.
Es una amenaza bajo un independentismo puesto bajo examen. Este miércoles el Tribunal Constitucional comenzará el estudio en profundidad sobre si es legal o no la ley de amnistía, resultado que puede tardar hasta llegar hasta un año. También se le añade la carga de la diada menos concurrida, sin tener en cuenta el COVID, desde el proceso de 2012, donde sus manifestantes tensan la cuerda con el gobierno recordando que no habrá normalidad hasta que se aplique por completo la ley de amnistía y se celebre un referéndum.
Gracias, Alejandro. Por otro lado, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia madrileño que investigue a Juan Carlos Peinado, juez instructor del caso Begoña Gómez por prevaricación. Se une así a la ofensiva de la Abogacía del Estado controlada por Pedro Sánchez. Patricia Rossetti.
Dice la Fiscalía que no se puede descartar que el juez Peinado cometiera un delito de prevaricación, por lo que considera que el TSJ de Madrid debe abrir una investigación y que se esclarezca si hay delito. La Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, señala que en la providencia de citación en la que el juez imponía la declaración presencial no se motiva jurídicamente la conveniencia y utilidad y opta por la modalidad que expone más a la institución, que expone más al presidente del gobierno, la que mayor difusión da. Y la ley permite hacerlo también por escrito. Califica la decisión del juez de arbitraria e injusta. Considera Lastra que no parece que estemos ante una simple discrepancia jurídica que pueda ser resuelta a través de recursos. Será el magistrado del TSJ de Madrid, Francisco Goyena, el mismo que pidió al Supremo que investigue al Fiscal General del Estado por revelación de secretos, quien decida si propone a la sala que se admita o no la querella.
Y en Estados Unidos casi todos los análisis coinciden en que este primer duelo entre Kamala Harris y Donald Trump ha caído del lado de la demócrata. Trump ha intentado utilizar la sombra del debate de junio que le acabó costando la candidatura a Joe Biden, pero al expresidente no le ha salido bien la jugada y al verse contra las cuerdas ha dejado frases inverosímiles.
En Springfield,
en Springfield se están comiendo los perros, la gente que viene se está comiendo los gatos, se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí. Esto está pasando en nuestro país y es vergonzoso.
Los moderadores le han corregido, por supuesto, en directo cuando ha dicho esta frase y también cuando ha acusado a los demócratas de apoyar que se maten a niños recién nacidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Copa Davis, España ha sumado este miércoles su segundo punto ante la República Checa después de que Tomas Machak tuviese que retirarse por una lesión en el tercer set del partido que disputaba ante Carlos Alcaraz cuando estaba empatado a uno. El primer punto lo había logrado Roberto Bautista tras derrotar al también checo Jiří Čecha por 7-6 y 6-4. En el partidazo de COPE, el capitán de España en esta Copa Davis, David Ferrer, ha hablado sobre la ausencia de Rafa Nadal.
Rafa está con otro calendario, está bien, está entrenando y bueno, él tiene la Iber Cup y al final si él quiere venir a Málaga o si está en disposición de que le motiva o le ilusiona, vamos, al fin del mundo con Rafa, claro que sí.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 3 y 4, las 2 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así vamos avanzando en esta madrugada. Lo primero, doy las gracias a Arturo Ayestarán, que nos ha actualizado la información, y doy también las buenas noches a nuestros ponedores. Buenas noches de nuevo, porque llevamos desde la 1:30 de la madrugada acompañándote, poniendo las calles. Es jueves, es 12 de septiembre de 2024, y quien te saluda es Beatriz Calderón. Más o menos hasta las 6 de la mañana estaremos acompañándote, y aquí a mi lado tengo a Borja Cuñado. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Borja, vamos a contarles a los ponedores de qué vamos a hablar, qué les vamos a contar en esta hora de radio.
Pues lo primero que vamos a hacer va a ser ayudar a recomponer nuestra pareja. Lo haremos de la mano de Macu Cortázar Ibáñez, de Cadinier. Quizás has pasado un verano estupendo y en ese caso nos alegramos, os damos la enhorabuena, pero hay otras personas, hay otras parejas que vuelven de las vacaciones y se replantean si seguir o no con su pareja, e incluso van más allá el tema de la convivencia. Además, vamos a tener nuestro mundial de Poniendo las Calles, en el que si quieres participar puedes seguir llamando al teléfono gratuito del programa, el 950-6006. Hoy, por cierto, las preguntas están relacionadas con el chocolate.
Con el chocolate, así que si eres un experto chocolatero, ya sabes lo que tienes que hacer, 950-6006. Ese es nuestro teléfono gratuito del programa al que nos puedes llamar para participar en el concurso, pero también para entrar en directo con nosotros, al igual que ha hecho nuestro ponedor, Fran, y contarnos qué es lo que está haciendo mientras que escucha el programa. Tienes más vías de participación. Nos encontramos también en Facebook y en el teléfono de WhatsApp, 662-942-6006. Además, hoy hablando de ese síndrome postvacacional o incluso síndrome del trabajador quemado, yo iba a decir ya del ponedor quemado, que puede ser, síndrome del trabajador quemado, del ponedor quemado, y hoy hablamos de este tema. No sé si algún ponedor está en esa situación o si tenemos algún ponedor al que le encante, sin embargo, su trabajo y también nos lo quiera contar, pues ya sabes, nos mandas un mensaje. Y nada, que vamos a continuar poniendo las calles. Ahora escuchamos un poquito de música y seguimos.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando. Mejor que me ha dado la vida. Thank you.
Y así llegamos a las 3:10 de la mañana. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y estamos acompañándote, que es nuestro objetivo desde que comenzamos hace ya 10 años, porque vamos por nuestra 10ª temporada. El objetivo era acompañarte, estar contigo en estas horas complicadillas de la madrugada. Digo complicadillas porque hay gente a la que la noche nos gusta. No lo llevamos mal del todo. A veces pasamos hambre, otras veces tenemos sueño, pero bueno, entre todos pues nos hacemos compañía y lo llevamos un poquito mejor. Hoy hablando con vosotros en nuestro Facebook sobre ese síndrome posvacacional, incluso del trabajador quemado que algunos tienen. Aquí estoy teniendo a muchos ponedores cañeros que no están para nada de acuerdo con que esto exista y esto sea algo grave, importante o que suceda. Por ejemplo, David dice, eso es generación de cristal, vea, no quieren trabajar. ¿Cómo que depresión posvacacional? Da la risa, de verdad, escuchar esas cosas. Esta gente, ¿qué quiere? ¿Que le lleven el dinero a su casa? Es triste que otros trabajaron como burros para que esta gente viva prácticamente algunos de ayudas sociales y de bajas.
Un ponedor sin despertadores, Ángel Rubio, que él dice estar jubilado, pero he de decir que me he ido muy a gusto de vacaciones, pero cuando llegaba el momento de incorporarme a mi trabajo, lo hacía con ilusión y ganas de mejorar o mejorarme cada día. La depresión la hubiera tenido si no hubiera podido incorporarme.
Claro, bueno, tenemos también a Antonio, que él nos cuenta que sí es de los que suelen coger depresión post-vacacional. Dice, hombre, es que a lo bueno uno siempre se acostumbra. Y para mí el mar y mi playita y mi Benidorm es salud, tranquilidad, relajación, felicidad y descanso. Ahora ya me encuentro poniendo las calles en Madrid. Os mando un fuerte abrazo.
Todo lo contrario a José Luis, que dice que él nunca ha tenido síndrome posvacacional. Alguien lo inventó para no ir a trabajar, dice, y otros se apuntaron a ello. Todos los trabajos que he tenido me han gustado, excepto cuando estuve de cocinero y llevaba mal los fines de semana por ser joven y no poder ir con mis amigos de discoteca. Ahora me dedico a restaurar muebles que la gente tiró a la basura. María, por ejemplo, dice que a mí este año se me hizo particularmente dura la vuelta al trabajo. Volví a principios de agosto y recién ahora, a principios de septiembre, empecé a tomar el ritmo. Pero bueno, había tenido muy buenas vacaciones, las necesitaba tras un comienzo de año difícil. Y además la vuelta coincidió con un cambio de puesto y departamento dentro claro. de la misma organización. Así que dice e incide que mucho más duro aún ese cambio.
Le ha costado un poquito. De eso estamos hablando contigo en Facebook y también en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde ya sabes que nos puedes dejar notas de voz. Y ahora las 3:13 de la mañana, vamos a hablarte de cómo podemos solucionar los problemas de pareja que se generan muy normalmente en verano. Pues sí, estamos muy entraditos ya en el mes de septiembre y en plenas rutinas de trabajos, colegios, gimnasios y buenos hábitos. Y como cada septiembre, los datos de divorcios y de terapias de pareja se disparan cada vez más. En vacaciones pasamos mucho tiempo juntos y cuando todo vuelve a la normalidad, hay algunas parejas que se paran a pensar en si deben seguir o no adelante, si están a gusto con ellos en casa y si lo mejor es dejarlo. Es fácil también contagiarnos del ánimo y de los consejos de los demás, y este dato es muy importante porque, vamos a ver, ponedor, ya hemos prototipado lo que tiene que ser un cuerpo perfecto, lo que tiene que ser un trabajo perfecto, lo que tiene que ser el cuidado perfecto, y eso también lo hemos llevado a la pareja. Los psicólogos dicen que cada vez ven más que la gente se fija en cómo son las parejas de los famosos o en las redes sociales. Y claro, cada pareja es un mundo y las cosas que ocurren en casa muy pocos las saben. Teniendo tanta información alrededor, a veces solo conseguimos alejarnos de nosotros mismos. Para hablar de todo esto, tenemos ya a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, que es nuestra psicóloga de cabecera. Muy buenas noches, Macu, bienvenida y gracias por acompañarnos una noche más.
Hola, Bea, pues gracias a vosotros.
¿Qué cosas suelen romper las parejas?
Pues normalmente, en mi experiencia, las cosas que rompen una pareja suelen ser como la punta del iceberg, ¿no? Vamos a decir así. O sea, no se rompe una pareja pues porque haya dejado la tapa del váter abierta o porque haya sido un despiste y no te ha contestado un WhatsApp por la mañana diciéndote que había llegado, ¿no? Normalmente no rompemos por eso, sino que de repente pasa algo que es como la gota que colma el vaso y eso hace que bueno, pues que al final la pareja se acabe rompiendo, ¿no? Generalmente suele tener que ver un poco con sensación de necesidades no cubiertas, o sea, tener la sensación de que yo necesito cosas y mi pareja no me complementa, no me ayuda a satisfacerla, sentimientos que tienen que ver un poco con abandono, ¿no? Como con vacío, de tener la sensación de que ya no somos un equipo. En muchos casos tiene que ver también cuando pasamos una línea en la que empezamos a faltar al respeto al otro. No hace falta ir a cosas muy graves, pero sí que a veces, bueno, pues de repente dejamos de ser un equipo y empezamos a ir un poco de manera más individual. La desconfianza suele ser otro factor. Ya no solo en temas de infidelidad o de otro tipo de cuestiones, sino simplemente, oye, pues he dejado de confiar, por ejemplo, pues en tu criterio, en tus decisiones o en tu coherencia, ¿no? Digamos un poco esa falta de sensación de que ya no estamos en la misma sintonía, ¿no? Y por supuesto, pues muchas de las parejas se rompen porque el proyecto común que los unía igual ya no existe o no existe de la misma manera, o incluso porque por momentos vitales que pasan las personas, de repente pues hay una desintonía en el momento vital en el que hay dos, en el que se encuentra una pareja, ¿no? Entonces ya no nos encontramos en el mismo momento y empezamos a chirriar y eso hace que en un momento dado pues parejas se rompan.
Cuando escuchamos o alguien nos cuenta que un matrimonio ha roto, lo primero que se dice es eso de qué poca paciencia tenemos hoy en día, ¿no, Macu?
Sí, es cierto. Es cierto que tenemos un poco la sensación de eso, ¿no? De que ahora digamos como las cosas son, no es que se pongan más fáciles, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos mucha más información, que tenemos bueno, pues un criterio cada vez más amplio, ¿no? De lo que se supone que es una pareja sana, que es una pareja bonita, que es una pareja que perdura. Digamos que tenemos cada vez más motivos por los que una pareja no puede funcionar, ¿no? Y luego además pues hay procedimientos como son los divorcios, que como son muy rápidos y tenemos muchísimas alternativas, digamos como que facilitamos que una pareja se pueda romper, ¿no? Y es verdad que hay momentos en los que igual esa separación es necesaria, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces, bueno, pues estamos o más cansados o con menos paciencia o en general estamos como más convencidos de, bueno, es que esto, este tipo de pareja no me la merezco, ¿no? No me merezco este trato, entonces me veo como con más posicionamiento para decir esta pareja se tiene que romper, ¿no? Con lo cual es verdad que lo que vemos es que, bueno, pues que hay parejas que se acaban antes y hay más divorcios o más separaciones de las que había pues hace unos años también, ¿no?
Macu, hay dos ideas que sobrevuelan en las parejas. Porque a veces nos cuesta tanto comprometernos y otras, en cambio, nos cuesta romper con una relación realmente tóxica.
Sí, lo que pasa es que es verdad que cada vez nos cuesta más, de alguna manera, establecer relaciones pues de igualdad, relaciones más sanas. Es verdad que tenemos mucha información, pero es verdad que todavía seguimos cayendo, yo diría que los mismos problemas en los que hemos caído históricamente, ¿no? Que tiene que ver pues con dar por hecho que el otro quiere o deja de querer, dar por hecho que el otro, digamos, está en la misma página que tú. Nos sucede mucho que adivinamos o intentamos adivinar lo que quiere el otro, ¿no? En vez de preguntar. Tendemos mucho a poner a la responsabilidad de mis propias necesidades en el otro, ¿no? O sea, entonces al final nos acabamos enfadando porque estás esperando que el otro haga cosas que realmente, bueno, pues dependen más de ti que de la otra persona, ¿no? Entonces, digamos que nos cuesta mucho no idealizar a la persona que tengo delante, nos cuesta mucho, pues eso, ¿no? No caer en ciertas rutinas o ciertos comportamientos que se van alargando en el tiempo, sino que, bueno, ver a la persona tal y como es, aceptar cosas que sabemos que no van a cambiar o hacer peticiones concretas de ello, necesito esto y te pido que tú cambies esto, que me ayudes en esto, esto nos cuesta mucho. Entonces, muchas veces caemos en la misma rutina de relaciones que igual pues no son del todo tan sanas como nos gustaría. Entonces, es verdad que a veces nos cuesta comprometernos en este sentido, pero también es verdad que a veces mantenemos una relación que igual no nos está haciendo bien o está siendo tóxica por muchas razones. A veces son razones económicas, otras veces tienen que ver con razones más operativas, otras veces es porque, oye, pues has querido muchísimo a la persona y te cuesta mucho tener que pensar en romper con ella, ¿no? Entonces piensas que las cosas pueden cambiar y entonces no cambias nada, pero sigues esperando un cambio. U otras veces tiene mucho que ver con ideas que tienen que ver con las parejas para siempre, ¿no? Entonces, como me da mucho miedo pensar que yo no voy a estar casada para siempre, o que nos hagamos mayores juntos, o que mis hijos tengan un padre y una madre que estén juntos todavía, ¿no? Como nos cuesta mucho romper con estas ideas, a veces mantenemos relaciones en el tiempo que a lo mejor no necesitan romperse, pero sí evolucionar o cambiar o mejorar, y a veces, bueno, pues nos quedamos un poco estancados ahí en esa especie de tierra de nadie en el que no arreglamos pero tampoco rompemos, ¿no?
Claro, Macu, hablas de parejas tóxicas. ¿Cómo podemos reconocer que hemos llegado ya a ese punto?
Bueno, yo diría que la relación tóxica para mí tiene dos puntos de inflexión bastante importantes. Uno, por un lado, bueno, pues tiene que ver un poco con estar en una relación que no te hace feliz, ¿no? Digamos, en la que uno siente que está dejando de lado una parte de sí mismo, ¿no? En el momento en el que tú estás, pues, evitando expresar tus sentimientos, estás aguantándote una emoción, estás viviendo o está muy poco balanceado, ¿no? Entre lo que doy y lo que yo al final, pues, estoy esperando que me den. Y al final es una relación en la que, bueno, pues ves al otro, pues incluso pues como una especie de compañero de piso, un alguien parecido a un amigo, y al final pues no es un equipo real. Eso es un indicador de que hay algo que está fallando. Evidentemente hay otro indicador importante que tiene que ver con las faltas de respeto, ¿no? En el momento en el que yo a la otra persona le empiezo a colgar muchas etiquetas, le empiezo a pues eso, ¿no? Ya no es lo mismo decirle, oye, no me gusta la manera en la que tú pones la lavadora que decirle es que eres un desastre, que no vales para nada, ¿no? Entonces, hay veces que llegamos a ese límite en el que pues a lo mejor gritamos, decimos cosas que tienen que ver más con la valía de la persona y no tanto con la acción concreta que queremos cambiar. Eso también es otro indicador. Y por supuesto, en el momento en el que una persona está en una relación que no saca lo mejor de sí misma, ¿no? Cuando al final hay automachaque, autosaboteamiento, autoengaño, en ese momento, pues desde luego esa relación, más que aportar bien, desde luego lo que nos está aportando es mucho dolor, ¿no?
Y da mucha pena, la verdad. Una pregunta, Macu, ¿esto puede ser algo reversible? Quiero decir, si en estas circunstancias o similares se puede llegar a volver a estar bien, o al menos intentarlo.
Sí que yo sí creo que es posible. Lo que normalmente suele suceder es que, o sea, o por qué las, por ejemplo, terapias de pareja no, hay algunas que no funcionan o que fracasan, tiene que ver pues con que a lo mejor hay una persona más comprometida que la otra, hay una persona pues más dispuesta a escuchar que la otra. A lo mejor hemos llegado a un punto en el que, bueno, pues estamos en ese momento en el que yo me doy cuenta de que la cosa se nos está yendo un poco de las manos y podemos recular. Lo que normalmente suele suceder es que hay parejas que, digamos, que a lo mejor llevan muchos, muchos años juntas, están ya muy habituadas a sus patrones, y de repente cuando tienen que cambiar, pues de repente dicen, mira, poniendo en una balanza, prefiero quedarme como estoy, ¿no? No soy feliz, pero está claro que esto me va a suponer un esfuerzo muy grande, creo que el otro no va a querer, y entonces al final, bueno, pues ante eso deciden tirar la toalla, ¿no? Cuando los dos están en la misma página, tienen el compromiso y están dispuestos a dar y a recibir, bueno, pues lo que el otro tiene, ¿no? Pues tenemos muchas más posibilidades de éxito que de otra manera, ¿no?
En esta misma línea que te comentaba, que te preguntaba, ¿qué ocurre con esas personas que vuelven con su ex? ¿Funciona o no?
Pues, a ver, la realidad es que muchas personas vuelven con un ex por una cuestión de melancolía, ¿no? Al final, cuando tú dejas una pareja, salvo al inicio, que pueda haber, no sé, pues ha habido algún tema de infidelidad, de una bronca monumental, de una serie de problemas bastante gordos. Entonces, en un inicio igual eso no lo vemos tanto, pero cuando empieza a pasar el tiempo, está demostrado que aquello que nos separaba, digamos, como que se va mitigando, esa intensidad con la que yo igual veía las cosas negativas de mi pareja, con el tiempo se va suavizando, y entonces pues hay parejas que se vuelven a unir, pues porque digamos que esas cosas malas ya se nos han olvidado y recordamos más las buenas. Otras parejas vuelven por el miedo a quedarse solas, ¿no? Esta cosa de, bueno, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y desde la melancolía lo que hacemos es volver a idealizar la posibilidad de que esa pareja sea diferente. Entonces hay parejas que cuando lo vuelven a intentar, no todas, pero hay algunas de ellas que vuelven a fracasar porque los problemas que existían siguen existiendo, pero aquellas parejas que dicen, oye, pues voy a hacerlo desde otro lugar, voy a ver, oye, pues qué fue lo que nos separó y cómo podemos trabajar realmente esto, ¿no? Bueno, pues esas parejas pues tendrán más posibilidades de éxito.
Sin ninguna duda. De cualquier forma, Macu, la convivencia es muy complicada, un trabajo duro, diario y que hay que tomarse en serio. Muchísimas gracias, nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar Ibáñez, de la Cadinere. Hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y así hemos llegado a las 3:25 de la mañana, 3:26 ya, hablando sobre, bueno, esta situación que viven algunas parejas, sobre todo a la vuelta de vacaciones. Continuamos. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Me estoy riendo porque según estoy escuchando este tema de Louis Armstrong, la maravillosa voz de Louis Armstrong, estoy leyendo los mensajes de los ponedores que hoy hablábamos, pues eso, del síndrome posvacacional y del trabajador quemado. Y me encanta Carl Recal, la sinceridad. Dice, vamos a ver, Bea, te lo explico. Empiezo otra vez el lunes después de mis vacaciones y ya me estoy poniendo malo a jueves, ya me estoy poniendo malo solo de pensarlo. ¿Qué ganas tengo de jubilarme? Pero no sabes, no sabes. O varón, reconoce, pues sí, a veces sí coges un poquito de depresión, diga la gente lo que diga. Y es cierto, tenemos, bueno, pues muchos ponedores que dicen que ellos nada, sin problema, que vuelven al trabajo con las pilas cargadas, pero otros que tienen más problemillas. 662-942-605, notas de voz que nos estáis dejando también en el teléfono de WhatsApp.
A ver, buenas noches. Mira, yo debo ser un bicho raro porque tenía mucha ilusión por ir a trabajar y mucha ilusión cuando cogía las vacaciones, pero no me daba nada, ninguna pereza volver al trabajo. Iba muy contenta y muy feliz. No sé por qué, a lo mejor es que no sé por qué se cogen esos traumas por volver al trabajo. Yo iba muy ilusionada, lo siento. Los demás no sé. No pregunté nunca ni por qué no quieres venir a trabajar, nada. Eso me parecía a mí. O sea, yo estaba contenta con lo que tenía. Era el trabajo. Además, saqué las oposiciones cuando mis hijos eran... Me puse a estudiar cuando mis hijos eran pequeños. Y tenía una organización perfecta para poder estudiar, atenderlos a ellos, llevarlos al colegio, traerlos, bueno. Y nada. Y me sacrifiqué, oposité. Tuve la suerte de sacar las oposiciones y nada. Feliz de la vida, nada. No tuve trauma ninguno, ni por ir a trabajar, ni por ir volver de vacaciones, nada. Bueno, pues nada, un abrazo para todos.
Pues hay una ponedora con suerte, hay otros que sí que llevan peor lo de volver al trabajo y otros que no. Hay veces que no es tanto el trabajo como la situación que rodea al mismo, ¿no? Hay gente que era feliz en su trabajo, le cambiaron al jefe y dejó de ser feliz porque lo mismo ha tenido problemas con él. Y claro, no es lo mismo ir a trabajar cuando uno va contento y feliz porque se lleva fenomenal con los compañeros y con el jefe a que el jefe te haga la vida imposible, por poner un ejemplo, ¿eh? Entonces es normal que haya otros que digan, no, yo no es cuestión de organización, es cuestión de que llevo fatal lo del trabajo. A mí es una cosa muy curiosa, ponedores. Yo, cuando voy a volver a trabajar, no me entra depresión. Yo vengo bastante contenta. Me apetece volver como a la rutina, me apetece volver al lío. Pero luego es verdad que a los 2 o 3 días necesito otra vez vacaciones para descansar. Así que, bueno, cada uno nos da la depre en su momento y en su hora. Ahora, a esta hora, a las 3:31 de la mañana, vamos a escuchar de nuevo una entrevista muy interesante. Hace unos meses hablábamos en COPE sobre los problemas de diagnóstico que tienen los niños superdotados. Y aprovechando que estamos de regreso al cole, pues vamos a recordar esa entrevista con el experto psicólogo Diego Lopa.
Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Fíjate, desde hace tiempo además parece que todos nuestros hijos tienen algún tipo de trastorno. Dicen del déficit de atención, el TDAH, dicen que es el más recurrente. Y además, la cuestión está en que cuando el diagnóstico no ha sido el acertado, pues saltan las alarmas. Este error se suele producir sobre todo en niños que son superdotados. La sensación que nos queda es que los padres en ocasiones estamos buscando en un diagnóstico, bueno, pues cuando realmente no hay nada, no está sucediendo nada. Bueno, pues para tratar el tema tenemos con nosotros aquí en Poniendo las Calles a Diego Lopa Peralto. Él es psicólogo de familia y director del centro Aones Down en Huelva. Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Diego, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto niño diagnosticado y muchos, además, que ya están con un tratamiento?
Pues hay diferentes explicaciones. La más amable es en nuestra capacidad hoy en día, a nivel clínico y de salud, preventiva. Es decir, buscar la manera de trazar diagnóstico que nos permita actuar de manera muy temprana en el desarrollo de un niño. El cerebro y el sistema nervioso de un niño no es como el nuestro, es mucho más plástico, más moldeable, uh-huh. Y no es casualidad que las cosas más importantes las aprendamos en los primeros 3-4 años de vida. Entonces, sí es cierto que por un lado los técnicos profesionales lo que queremos es encontrar problemas antes que estos problemas sean neurológicamente irresolubles. Pero por otro lado, sí es cierto que hay cierta fiebre diagnóstica a la hora de encontrar una respuesta a todo lo que un poco está por encima de cualquier niño que sale un poco de la media, ¿no? El que sale un poco de rebaño. Uh-huh. Y aquí también hay una parte, quizá, y debemos de decirlo por ser honestos, una parte muy comercial, ¿vale?
Muy comercial, ¿a qué te refieres?
Pues me refiero, por ejemplo, antes nombrabas el TDAH. Uh-huh. El señor que trazó las bases del diagnóstico del trastorno por déficit de hiperactividad murió hace poco y poco antes de morir reconoció que si bien no se había inventado el TDAH, uh-huh. sí había exagerado mucho los criterios del mismo por presión de la farmacéutica.
¡Joder!
¿Vale?
¡Qué feo, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que TDAH simplemente, o sea, un TDAH de verdad es un chico cuya sobreactividad...
¿Qué más movido?
No le deja uh-huh. Tener una vida limpia respecto a su capacidad intelectual, son muy pocos y se ve a través de una resonancia magnética. Son colores y tú ves claramente un uh-huh. cerebro de un chico con un déficit de atención. El resto, tenemos a los chicos despistados, que ahora son déficit de atención, y tenemos a los niños nerviosos, que ahora son hiperactivos. Entonces, hemos pasado de la nada, del eufemismo, de no prestar atención, a una sobreatención que al final nos damos cuenta que si miramos a un problema uh-huh. y señalamos un problema y estamos constantemente diciéndole a una persona y a su entorno que tiene un problema, al final se acaba produciendo ese problema.
Fíjate, estoy pensando, Diego, que a veces a lo mejor nos falta recordar un poco que no sé, a la sociedad, a los padres, que hay niños que son niños movidos, que las rabietas son normales y que muchos de nuestros hijos pues pueden ser a lo mejor un poquito más tímidos de lo normal. Eso forma parte de la personalidad.
Por supuesto, es un derecho que tenemos a ser de una determinada manera. sin que por ello suponga una desviación patológica del desarrollo del niño. Niños que no hablan, bueno, pues no hay mayor problema.
Ya hablará.
Si evidentemente el niño tiene una inclinación social y simplemente es callado, si no quiere saludar a todos los extraños, que su padre se para por la calle, no tiene por qué tener un problema. Si no tiene un rasgo, ¿no?, de personalidad, de liderazgo que le haga destacar entre los demás compañeros, pues a lo mejor tienes delante un genio, necesitas un laboratorio, pones a hacer cosas. Es decir, que tenemos que respetar la diversidad, ya no solo a nivel cultural, racial y de nacionalidad o religioso, como hacemos ahora, sino también de la personalidad de cada niño. Y que por ser, entre comillas, raro, o raro o extraordinario, que los dos son sinónimos, y no ser ordinario o vulgar o normal, pues no tenemos por qué tener un problema. Hoy en día ocurre con las altas capacidades algo parecido. Lo que pasa es que a los padres, por lo menos los que yo trabajo, no parece en primera instancia afectarles demasiado el hecho de la posibilidad de que su hijo tenga unas altas capacidades. No sé si me entiendes.
Bien, perfectamente.
Es un problema y, sin embargo, se percibe como algo atractivo, ¿no? De decir, mi hijo está predestinado a hacer algo grande. Y, sobre todo, una explicación a todos los problemas, que es otra de las cuestiones que está muy ligada a esta fiebre diagnóstica. Si mi hijo tiene un diagnóstico, no pasa nada. O sea, todo lo que ocurre lo hace porque tiene este problema.
Claro.
Entonces, realmente yo no creo que haya tantos chicos superdotados como nos hacen creer hoy en día. Porque realmente yo no creo que la población haya más de una de cada 100 personas, entre un 1% y un 0,5% de personas que tengan una sobredotación. Lo cual no te asegura que vayas a ser un genio en nada, porque una cosa es tener una gran capacidad y otra cosa es hacerla.
Claro, estamos hablando de eso, pero cuando realmente hay un problema, ¿cómo lo detectamos entonces? ¿Cómo diferenciamos una cosa que es normal, que es una forma de ser, y la otra es cuando ya a lo mejor hay un pequeño problema que sí que requiere de atención especialista?
Pues mira, hay una cosa que sí está clara. Primero, que no vamos a negar que existe un problema, si lo vemos, si a un chico su forma de ser le quita capacidad de autonomía, de calidad de vida, ¿no?, de llevar una vida escolar normal o social, y luego otra, que tenga un trastorno. Lo del trastorno, el hecho de ser muy prematuros en el diagnóstico, nos puede llevar a equivocarnos. Uh-huh. Eso no quiere decir que tú no puedas trabajar desde pequeño con un niño que presenta peculiaridades en el desarrollo que entendemos que una acción preventiva estaría muy bien, independientemente tenga un trastorno en el futuro o no. Es lo que se denomina atención temprana y que los 10 últimos años pues se ha implantado muy bien en España.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo se puede saber si nuestro hijo no avanza y por más que insistamos, pues vemos que el chaval sigue ahí? O sea, a partir de entonces, ¿un tratamiento y cómo vemos que va avanzando?
Pues vamos a ver, el fracaso escolar en estos primeros años también siempre es muy relativo, ¿eh? Porque vemos chicos que si analizamos después historiales, sobre todo si nos miramos nosotros mismos, a nuestra generación, vemos chicos que eran super líderes, super notas, y en vida adulta, sin embargo, no se adaptan al concepto de vida adulta.
Claro.
Y no son capaces de destacar. En muchos casos no son capaces ni de llevar una vida normal. Y luego nos sorprenden casos de chicos que parecían que no tenían habilidades especiales, incluso problemas, y sin embargo han sabido adaptarse muy bien a la vida adulta. Con lo cual, predecir es complejo. Actuar con cautela siempre es aconsejable. Yo, ante todo, más que decir ejemplos concretos, yo animo a la gente que siempre acuda a profesionales serios, con capacidad e instrumento de diagnóstico, y que se dejen aconsejar por esto cuál es la mejor medida. Claro. Que desde mi punto de vista, en la mayoría de los casos, es actuar con cautela y no ser demasiado invasivo con el niño, ni hacerle creer, lo sea o no, que es esta etiqueta o aquella.
Claro, porque no creo que sea muy bueno que un chaval sepa que es un superdotado, que está por encima de los demás. Ese tema de igual no lo gestiona bien en el colegio, empiezan los piques con los compañeros. Es un tema delicado, Diego.
Sí, sobre todo porque la sobredotación, te lo comentaba antes, que para los padres no parece ser un problema.
No, parece que es muy grande. Qué bueno es mi hijo, claro.
Sí, es un problema. Claro. La sobredotación es una discapacidad intelectual por arriba, no por abajo, pero es una discapacidad, porque al final tienes a tu hijo en un contexto donde tanto el contenido como la forma en que se explica está muy por debajo de sus capacidades. Entonces, igual que un chico con discapacidad intelectual, porque tiene un retraso mental, meterlo en una clase con sus compañeros es como meternos a nosotros en una clase de la NASA.
Claro.
Pues a un chico sobredotado, meter una clase con chicos de su edad sin contemplar su sobredotación, es como meternos a nosotros en una clase de primaria tú dices, bueno, pues sin problema, no. Llegaría un momento que no prestarías ningún tipo de atención. Y a lo mejor suspendías exámenes de primaria, porque hasta primaria te exige un mínimo de concentración, atención. Y si no tienes esa motivación, pues no podrás aprender. Entonces ese es el problema que tienen estos chicos. Y como estos chicos realmente, vuelvo a repetirme, son tan pocos, creo realmente que siempre se han detectado con mucha facilidad y se seguirán detectando. El problema es que hemos ampliado ese espectro, y vuelvo al tema de, por cuestiones creo que mercantilísticas, hay mucho negocio, ¿no? Hay muchos centros donde tratan la sobredotación. Y entonces tenemos chicos muy inteligentes, que es el punto ideal de la vida, ¿no? Tener algo en mucho, sin demasía, muy inteligentes que se están tratando como superdotados.
Madre mía, tiene que... La verdad que es súper interesante, claro. La reacción que puedes tener cuando te dicen eso de tu hijo es que alegría cuando realmente pues tu hijo lo puede llegar a pasar mal. Es alucinante. Pues Diego, te vamos a mandar un diploma de que a partir de ahora no es que seas un superdotado por ser un ponedor, pero ya oficialmente te reconocemos como ponedor de calles porque nos lo has contado muy bien.
Hombre, pues la verdad es que muchísimas gracias, porque es un honor estar ahí con vosotros.
Muchas gracias. Que un abrazo muy fuerte. Fíjate, Diego Lopa Peralto, psicólogo de familia y director del centro Aones Down en Huelva. Diego, que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, un saludo.
Hasta luego. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Septiembre, el mes en el que los recibos de las vacaciones, el gimnasio y los libros de texto se juntan para darle un golpe a tu cuenta corriente. Pero no todo es tan malo. El mejor plan del fin de semana es gratis.
¡Cómo mola!
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un poquito de agua, por favor.
Este sábado, Real Sociedad, Real Madrid.
Ha sido gol de milagro.
El domingo, Girona, Barcelona. Atlético de Madrid, Valencia.
¡Mira, mira, mira!
Y el gran premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán.
¡Mira cómo salen, mira cómo salen!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. A bartender in a pool of blood cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Not dead, but they took him to
Pues 3:45 de la mañana y sabéis que a nosotros, en Poniendo las Calles, nos gusta jugar, nos encantan los concursos y nos gusta que participéis con nosotros. Tenemos, ya sabéis, los martes de Adivina el Tutorial, tenemos luego los viernes de Parodia, que es mi momento favorito de toda la semana, y los jueves hemos recuperado esta semana el Mundial de Poniendo las Calles, que en esta ocasión lo presenta Borja Cuñado.
Bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencillita. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Mundial, con el Día Mundial de o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar de gastronomía, lo haremos del chocolate. En cuanto al formato, es muy sencillito. Como siempre, os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión, siempre y cuando vayamos pasando pregunta a pregunta. Habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta, A, B, C o D. Vamos, lo que viene siendo un tipo test de toda la vida de Dios. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando en el día de hoy tan solo tiene que hacer una llamada al teléfono gratuito del programa, que es el 950-60-06, y esperar a que la suerte le acompañe.
Ay, no lo hemos dicho, es que el Día Mundial del Chocolate es este 13 de septiembre, es decir, mañana. No sé si eso nos dará permiso a atiborrarnos, ¿no?, de este riquísimo dulce. Pero una cosa más, Borja. Nos has contado todo, la dinámica del concurso y demás, pero esto tiene un premio final, es decir, los ponedores se llevan algo.
Hombre, faltaría más, Bea, faltaría más. Solamente por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además de ese diploma que acabo de mencionar, te harás con la pegatina del programa de Poniendo las Calles. Pero es que si aciertas todas, hacemos un all-in jaque mate, las cuestiones, las 5 cuestiones, las 5 preguntas, el premio es muy goloso, muy jugoso. El Pulpo en persona te obsequiará con 2 CDs de su amplia colección y un regalo sorpresa. Además, vas a tener 2 comodines, que esto era algo que se me estaba escapando. Son los comodines tuyos, Bea, tus
los
comodines.
Míos. Y esto es muy importante, ponedores, que os quedéis, ¿no?, con este dato. 2 comodines, pero hasta la cuarta, ¿no?
Sí, en la quinta ya...
no se puede utilizar, o sea, que no te los guardes.
Entramos a matar a pecho descubierto. No hay opción de comodín en la quinta pregunta, ¿vale?
Perfecto. Bueno, pues tenemos yo creo que ya un ponedor, ¿no, Borja?
Sí, me parece que sí. Está al otro lado Antonio, al que le damos las noches. Muy buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
Muy bien, Bea.
Bien, ¿desde dónde nos llamas?
Pues mira, estoy con un camión que estoy voy a descargar ruedas, pero bueno, hasta las 5:30, 6 de la mañana no viene esta gente, así que aquí estoy aculado en el muelle y cenando un poquito.
Muy bien, no te preocupes que antes te soltamos, no te vamos a tener concursando hasta las 5 de la mañana, ¿eh? O sea que vas a llegar a tiempo.
Bueno, no, es que estoy ya metido en el muelle, o sea que me da igual.
Estás ya cuando lleguen ellos, ¿verdad?
Exactamente.
Perfecto. Bueno, pues sabes toda la dinámica, nos has estado escuchando, ¿no, Antonio?
Sí. Perfecto. Sí, perfectamente.
Muy, muy importante la parte de los comodines, que tú sabes que hay algún ponedor que se nos despista, no sabe muy bien cuál es la respuesta, dice una al azar, y a mí me da mucha pena cuando tenéis la oportunidad de que yo os eche un cable, o no, que hay veces que desayudo más que ayudar, pero ahí estamos, ¿vale?
Venga, muy bien.
Venga, Antonio, pues vamos a comenzar.
Venga, pues la primera pregunta, Antonio, es... ¿Cuál fue el primer país en cultivar la semilla de cacao? Opción A, Colombia. Opción B, Venezuela. C, Brasil. Y por último, la D, México.
Comodín.
Perfecto. También son conocidos por los tacos.
¿México?
¿La D, México?
Sí.
Lo tienes claro, ¿no?
Hemos dicho que la A era Colombia, la B, Venezuela, C, Brasil y por último la D, México.
Perfecto.
¿Nos quedamos con México, Antonio?
Sí.
Pues veremos la
resolvemos. Perfecto. Correcto, muy bien, Antonio. Hemos, claro, hemos empezado fuertes, ¿eh?
Sí, porque a la mujer le gusta mucho las cosas esas raras.
Que nos cuente un poquito la historia, Borja.
Pues fíjate, México fue el primer país en cultivar la semilla de cacao. Los antiguos mexicanos tostaban y mezclaban las semillas con agua, dando como resultado una bebida rica y amarga a la que le llamaron chocolate. Tras la llegada de Colón a América, esta deliciosa bebida llegó a Europa, donde le añadieron azúcar para volverla más dulce. Las semillas de cacao también eran utilizadas como monedas para adquirir diferentes productos de la vida cotidiana, lo que era el trueque.
Perfecto, pues de momento vamos bien, ¿vale, Antonio? Muy bien, muy bien. No, no lo tenías claro y has decidido utilizar el comodín. Eso es, así es como se funciona, es perfecto.
Esto es más difícil, ¿eh? Cuando voy en el camión yo os oigo, la respondo todas, pero esto es peor.
Bueno, es que Borja también, no creas tú, ¿eh? Lo va a poner complicado esta temporada. Vamos, Antonio, si te parece, con la segunda pregunta, ¿vale?
Muy bien.
Venga.
La segunda pregunta tiene que ver con qué popular actor de cine interpretó el papel de Willy Wonka en la película de Charlie y la fábrica de chocolate del año 2005, Antonio. Opción A, Javier Bardem. Opción B, Brad Pitt. La C, Johnny Depp. Y la D, Matt Damon.
Madre mía, pues comodín.
Perfecto, vamos con el
segundo
comodín.
Segundo y último comodín.
Vamos con el comodín. Ese un actor, Antonio, que también ha hecho de un famoso pirata en una conocidísima saga de películas de piratas.
Johnny Depp.
Vale, hemos dicho opción A, Javier Bardem, B, Brad Pitt, C, Johnny Depp, D, Matt Damon. ¿Sale? Dicho por Antonio, opción C, Johnny Depp, resolvemos.
Vamos. Muy bien, perfecto. Bueno, de momento voy bien con las pistas, ¿no, Antonio?
Muy bien, Bea, muy bien. O sea, esto es más difícil. Morirlo es mejor.
O sea, participar es más complicado, ¿a que sí?
Mucho más. Por eso digo, claro, yo me pongo con la mujer en la ruleta de la suerte esa...
Y solucionáis todo.
Y me cago en la leche. Me lo sé todo y luego no sé nada. Cago en la
barra,
es verdad.
Son los nervios del directo.
Esas cosas suelen pasar. Los concursos vistos siempre desde la barrera, mucho mejor que estando in situ, porque uno se pone además hasta un poquito nervioso. Pero tú no te preocupes, Antonio. Nos vamos a ir con la tercera pregunta. A ver qué tal. Si no, ya sabes, hay que jugársela al 25%. Son cuatro, pues la que te parezca más verosímil, ¿vale?
Eso digo yo, vale.
Venga, vamos con ella.
Vamos a ello, tercera pregunta. ¿En qué país se fabricó la primera tableta de chocolate tal y como la conocemos hoy en día? Primer país que se fabricó la primera tableta de chocolate. Opción A, Bélgica. Opción B, Suiza. C, Inglaterra. D, Colombia.
A ver, Antonio, ¿qué te suena a ti más?
Pues me suena a Suiza, pero vamos, no lo sé, no lo sé.
Hemos dicho A, Bélgica, B, Suiza, C, Inglaterra, D, Colombia. ¿En qué país se fabricó la primera tableta de chocolate tal y como la conocemos hoy en día?
¿Tiramos por Suiza entonces o vale, la B?
¿La B? Sí. Venga, resolvemos entonces.
Iba a pillar aquí, Borja, Antonio.
Ya lo veo.
Ha ido a pillar en esta. Es que...
Era Colombia, ¿no?
No. Es en Europa, sí. Está en Europa, pero no es Suiza. Cuéntanos, Borja.
Es Inglaterra, más concretamente la ciudad de Londres, en 1657, donde se abrió el primer establecimiento dedicado a la venta de este manjar. Su nombre era The Coffee Mill and Tobacco Roll, y era propiedad de un francés que empezó a comercializar el cacao en forma de pastillas sólidas, un producto similar a la tableta que conocemos hoy en día.
Bueno, pues hasta que hemos llegado, Antonio, el diploma lo tienes asegurado.
Correcto.
¿Vale? Y te lo vamos a mandar. ¿Qué te ha parecido? Oye, hoy ya está un poco complicado el tema chocolatero, ¿no?
Está muy complicado y además los ingleses, joder, quieren el peñón, quieren lo quieren todo.
¿Tú eres muy chocolatero, eres goloso?
Pues la verdad es que no soy mucho. Mi mujer sí, pero yo no soy goloso, la verdad.
Bueno, entonces lo mismo este no era tu tema, Antonio. Te vamos a dar la oportunidad. En otra ocasión, si te apetece, nos vuelves a llamar para concursar en otro, ¿vale?
Muy bien.
Con otro tema. Antonio, te dejamos que estés ahí pendiente de si llegan o no. ¿Qué es lo que me decías que estabas haciendo, que tenías que hacer?
No,
¿con neumáticos?
Aculado en el muelle estoy y pues, traigo ruedas de la Bridgestone de Bilbao, hago Bilbao-Madrid o Torija, que es Guadalajara, y nada, Madrid-Bilbao-Bilbao-Madrid, como aquel que dice.
Claro, y entonces ahora tienes que descargar los neumáticos, ¿no?
Tengo que descargar los neumáticos, bueno, me los descargan los neumáticos y me quedo aquí, cargo neumáticos, saldré mañana pues por la noche, a eso de las 10 de la noche, 10, 11 de la noche, para Bilbao otra vez.
Perfecto, pues te dejamos tranquilo para que puedas estar atento a tu trabajo y ahora hablas con Cristina Platero, ¿vale? Para que te mande el diploma. Un besazo.
Venga, un beso y soy ponedor.
Qué bueno. Gracias, Antonio. Gracias por escucharnos.
A vosotros. Hasta luego. Adiós.
Gracias por escucharnos, por llamar y por participar. Qué maravilla. Sí, son las 3:56 de la mañana. Sí, sí. Estamos llegando ya a las 4. Vamos a escuchar un poquito de música para descansar de este momentazo de concurso que hemos tenido. Y en nada, actualizamos la información y seguimos poniendo las calles.